Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Bienvenidos a Con los Editores, el podcast de Metro. Mi nombre es Hermes Ayala y nuevamente salimos del bullpen a tirar esta entrada urbana. Conmigo está el periodista, abogado, excelso erudito de la música independiente y urbana, el señor Sadot de Satman Santana. Oye, está gozando, ¿eh?
Estamos gozando, como siempre.
Oiga, y si usted escucha unas carcajadas ahí en el background, es que estamos con Félix Rodríguez. Y Félix Rodríguez no es un ciore de la selección de República Dominicana o de Puerto Rico que jugó en la Serie del Caribe, sino que Félix Rodríguez es DJ Negro, el Super Casanova. DJ Negro, preséntese, por favor.
Bueno, pues, Félix, como tú acabas de presentarme, Félix Rodríguez, para el que no conoce mi nombre, pues, mejor conocido como DJ Negro.
No, el que oye eso, ¿piensa que usted es point guard de un equipo mini-video?
No, lo que pasa es que yo estoy orgulloso de ese nombre, ya que es muy, no es muy común.
Yo pensaría que no necesita presentación.
No, no necesita.
Es negro, o sea, imagínate.
No, y sí, ¿y por qué negro? Todos en mi casa son pecosos y colorados. El negrito es el único tuyo.
Eso es para Sorullo y para Capullo que nos están escuchando. Como todas las semanas. DJ Negro, el jueves que viene, usted sale en cinta.
Este jueves.
Este jueves.
Este jueves.
Le toca salir en cinta.
Eso es correcto.
Porque es protagonista de la serie Underground.
Underground. Para mí es un placer. Que se hayan tomado el atrevimiento de crear un producto y llevarlo a la pantalla chica, pero a la vez grande, porque pues es la primera serie underground creada totalmente en Puerto Rico y que presenta el comienzo de lo que fue el comienzo de todo. De todo digo, desde que comenzamos, desde que descubro Vico C, desde que abro la primera Dinois, desde que grabo el primer artista en la discoteca, cuando incautan la mercancía en las tiendas, cuando nos dan multa por escuchar la música underground en los carros.
La señora Belda González era la que estaba, era la punta de lanza, pero también eran tiempos de la mano dura.
De Rosselló, sí, en ese tiempo estaba Rosselló dominando el ambiente, pero nosotros dominábamos el ambiente musical.
Pero Mano Dura fue primero, después Belda González fue un poquito después.
No, pasa que
era el segundo cuatrienio. Sí, lo de Belda fue el segundo cuatrienio. Saludito a Yagi Maki, que son panitas y cogieron ese cantazo, me acuerdo.
Sí, no. Óyeme, todos cogemos el Dinoidos fue con yo acabando de sacar ese producto. Me llaman, negro, van a buscar la mercancía que se tiró la policía y están sacando a la tienda y los van a meter.
La mercancía son los discos,
por cierto. Los discos. Los CD
y los cassettes.
La cassette. Es correcto.
Oiga, DJ Negro, en aquel momento usted estaba lidiando con una música, Sadot, que pudiese verse exótica. Sadot, ¿tú qué eras para ese momento? ¿Un teenager, me imagino?
No, chacho, no. Yo era un niñito.
Ok. ¿Qué recuerdas de eso?
Recuerdo Dinois, el segundo.
No te acuerdas del uno.
No te dejaba ir.
Mira, lo que pasa
o
es
no
que...
O no llego a tus manos del uno.
No llego a mis manos. No llego, bueno, a lo mejor lo escuché, pero grabado. Porque,
A lo mejor lo escuchó. Pero si tú me estabas haciendo tú me estabas cantando ahorita la canción del uno.
Mira, originalmente, no se me olvida, para aquel tiempo Casa de los Tapes. El viejo era bastante alcahuete conmigo y con mi hermana.
¿Sí?
Y yo dijo, ustedes cojan el cassette que ustedes quieran. Pero por favor, que sea uno que su mamá después lo acepte.
No quiero devoluciones.
Pero nosotros cogimos Dinois, ¿verdad? ¿Verdad? Eso fue un complot entre mi hermana y yo, vamos a coger Dinois. Ese cassette no duró una semana en nuestras manos.
Negro, tú mirando ahora, de vuelta ese tiempo, quería decirle, era como que algo, no quiero usar la palabra exótico, pero era algo no usual esta música subterránea, que era lo que se vivía en aquel tiempo. Mucha gente dice que había mucha influencia, o eso es lo que pasaba, había mucha influencia también del rap y reggae panameño, el dancehall jamaiquino.
Bueno,
también estaban los estadounidenses con el hip hop.
Por lo menos.
Dime.
DJ Negro como tal. Acuérdate, DJ Negro viene de haber estado, lo acaban de votar del dúo Vico C, DJ Negro. O sea, me habían sacado de ese dúo. Yo me voy a trabajar para Joseph's Café. En Joseph's Café.
¿Esto sucede cuando empieza Prime Entertainment?
Prime había comenzado con Vico. Acuérdate que yo llevo a Vico a Prime y Prime nace con DJ Negro y Vico. Uh-huh. O sea, Prime era una compañía que se dedicaba a traer grupos de rap. Hacía los Rap Attack en el Mex Pavilion, en todos esos parties de rap. Eso era Prime.
Vino EPMD, me imagino.
Eso, trajo a Will Smith con Jesse Jeff, trajo a Rob Bass, trajo a Public Enemy, trajo a Eric B, a Rakim, ese tipo trajo a todo el mundo.
¿Sabes? El antiguo Mex Pavilion era, como decir, el ring de batalla de los B-Boys.
Bien duro.
Eric B, Rakim, imagínate.
Sí. Se mataban bailando. Sí, ahí. Sí. Time Machine Squad, toda esa gente que tuve ahora.
Bien duro.
Todo el mundo pasó por ahí.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a trabajar para Joseph's Café. Y en Joseph's Café, la música que estaba entrando en ese momento era El General.
Ave María. El Generatum.
El Generatum. Entonces, con Tu Pum Pum, Te Ves Buena. Entonces, empieza a entrar también Nando Boom con Dembow. No, ese es Chavacán.
Dembow.
No, ese Chavarrán es el original, pero
eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ustedes veían eso? ¿Lo veían como que se estaban copiando ellos de los?
Fíjate,
cuando entraba empezó.
Pues fíjate, no, lo que hacíamos, lo que lo veíamos era como que qué chévere, lo están cantando en español.
Una criollización.
O sea, entonces, ¿qué pasa? Yo abro, cuando me botan de Joseph's Café, yo abro.
Qué lindo sonó eso.
Sí, oye, me botaron de todos lados. Del dúo DJ Negro y Vico, sí,
lo. Qué lindo suena ahora eso, cogiendo publishing y YouTube. Sí,
criollización bien del género.
Entonces, pues, yo me acuerdo esa noche que yo le digo a DJ Eric, oye, DJ Eric, me gustaría crear un chamaco que se parezca a Nando Boom, porque te acuerdas aquella canción que decía, estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, que era de Nando Boom.
Copiado de Night Nurse.
Pero entonces nosotros hicimos La Medicina.
Ah, mi medicina es la mujer.
Ese estilo.
Pero esa yo la veo más original.
No, fue original, pero nos fuimos por la misma línea. Romantizón, bien chévere.
Y con el beat ahí, danzón.
¿Qué pasa? Empezamos a tocarla todas las noches. Y cuando traemos a esos chamaquitos, la fila fue increíble. Bueno, o sea,
de que saliera el cassette, que tenía el gordo.
No, fíjate, eso solo ha salido. Eso
Kid
no había
Power
nada.
Posse es el grupo.
O sea, Kid Power Posse, todavía no estamos pensando en hacer un disco. Eso fue que nació ahí esa noche. Uh-huh. ¿Qué pasa? Luego viene este muchacho y dice, mira, yo sé cantar. Uh-huh. Y yo, ¿tú sabes cantar? Pues llegar a las 7 de la noche antes de abrir la discoteca y te probamos. ¿Qué pasa? Le damos el micrófono y empieza a cantar. Le tiramos la pista y empieza a cantar. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? La copia de Cutirán, Witteman.
Witteman.
¿Qué pasa? Que empezamos a hacer lo mismo que estaban haciendo los panameños, a cantar canciones
de Jamaica,
de Jamaica, pero en español. Entonces ahí empieza Big Boy dándole duro en la discoteca.
Todavía no ha salido el disco.
No había salido tampoco de Big Boy.
Wiso tampoco había.
Tampoco. Wiso entra en la segunda Dinois. La segunda, porque tuve que cerrar esa discoteca. Y abro entonces la segunda discoteca. Y ahí es donde nace Wiso G con La Química. Ranking Stone nace ahí en esa discoteca.
El poeta nacional, Ranking Stone.
Nace Falo, nace Michael Emanuel ahí. Nace Blanco, el cantante de Blanco. Sí, Blanco, mira, Blanco, ¿cómo es? Y nace un grupo de cantantes que, pues, hasta el día de hoy.
Chesina.
Pues, Chesina. Pero sin embargo, Chesina no cantaba ahí.
Okay.
Se mantenía en una tarimita mirando a los cantantes. Pero yo tengo un video de la última noche de la discoteca donde Chesina está parado.
Es que es de Trujillo, como René. Por eso es que se quedaba en esquina.
Cabaluchi también era de Trujillo.
Cabaluchi vio para allá.
Pero ahí es donde
allá hay como 300 ñecalches. En esos tres,
¿no? Sí. No, pero esa, ahí fue que comenzó todo el vacilón de lo que es el underground como tal.
Ya Bruli, por ejemplo.
Ya, acuérdate que estamos hablando de la época, terminamos la época de Vico C, Bruli en sí, Rubén DJ y Lisa M.
Ajá. Mm.
Que ninguno eran reggaetoneros.
Sí, está.
Estamos hablando de raperos y entra entonces el mundo del underground.
Ahí entran otros que quizás se quedaron en el camino.
Otros chamaquitos que lo que estaban era...
Grupo Nice.
Nice, no, no, estamos hablando de Nice, ya entra en 94, la época
94,
94. La época de underground, porque ya para la época de Vico C era simplemente Vico C, Rubén DJ, Lisa M.
Wilfred, la ganga.
Tú jugaste un par de cosas antes y con esto de la serie de underground, ahora Netflix también tiene la de hip hop, ¿verdad? Hip Hop Evolution, que coge todo desde antes del party en Say We Rap en Estados Unidos, en Nueva York. Pero a mí me gustaría saber cuándo fue ese boom aquí en Puerto Rico que ustedes dijeron. De hip hop y después de que brincara entonces a esta cuestión más tipo dancehall y luego reggaetón.
Mira, yo digo que fue la puntita que dio para el comienzo duro, porque aunque nosotros comenzamos underground, que fue en los cassettes en la discoteca, el que puso el punto en la I fue Playero cuando sacó Playero 37. Porque a pesar de que él no fue el primero que comenzó esto en la discoteca, porque Playero, por lo menos, yo no tocaba ningún tipo de disco de Playero en la discoteca, porque no tenía disco de él, no sabía de él, aunque trabajó conmigo con Vico C, pero a nivel de musical de reggaetón, nunca escuché nada de él hasta la última noche que yo abrí Dinois. El día que yo cierro Dinois, ahí es que Playero viene con Daddy Yankee. Y me pide una oportunidad para que cante Daddy Yankee.
Este para Winchester Yankee.
Winchester, pero entonces...
Con el caminito al baricoque.
No, papá, no. Él llega con su muleta y llega con su bigotito y él canta su showcito y queda bien chévere. Pero el que tuvo la primera oportunidad de hacer un cassette 100% underground, que fue Playero. O sea, ahí fue que Playero revolucionó la calle con Playero 37.
Y en español, entonces, previa a eso, ¿qué tocabas allí? ¿Mencionaste DJ Eri Corito?
No, acuérdate que DJ Eri era el DJ de mi discoteca.
Ok.
¿Qué pasa? DJ Eri, lo que tocábamos en Dino era música panameña, dancehall jamaiquino y todos los cassettes que nosotros hacíamos. O sea, bueno, yo te cuento en una anécdota.
Estaba los Cuca Gómez, Sadot.
No había hip hop americano. Negro
sí, lo sí, tocaban todo americano, pero por lo menos lo que era los cantantes de nosotros era mucho más que lo que... Bueno, en una noche yo contrato a Cutirán, lo traigo en vivo a Cutirán, y Wisoyi cantó, ¿te acuerdas aquella? Decidiri, cuando van a morir. Óyeme, nadie le hizo caso a Cutirán.
Wow. Cuando él la cantó. Él cantó la vez. Wisoyi cantó la vez.
Wisoyi se atrepó, lo opacó. O sea, fue como un tsunami encima de Cutirán. O sea, yo hasta me bochorné, hermano. Oye, hermano, yo traigo este tipo de allá. Wow. Que todo el mundo le baila las canciones, le canta las canciones, lo traigo en vivo. Y nada que ver.
Tiene que ponerlo primero.
Wisoyi lo arropó, mano. Una cosa bárbara. No, yo puse a Wiso primero, que eso fue lo peor.
Es que tú sabes que con la gente es jurutungo, tú no te puedes, de negro. Después de eso, la cosa empieza a tomar una forma muy decente, ¿no?
Pues mira, cuando viene lo de Verda González y la policía que se tira, se llevan todo.
Total, Verda terminó perreando.
No pudo con él.
En paz descanse, doña.
Sí, no, Verda, o te une o te desune. Bueno, la sacaron de, luego de eso.
Pero ella luego hizo las paces.
No, hizo las paces, gracias a Dios. Entonces, ahí es donde yo saco Dinois 3. Que fue Clean Lyrics, estamos hablando como para el 94.
Fue Clean Lyrics, ahí es que empieza Ivy.
Cierra los ojos bien. Ahí comienzan los boleritos con 7 días aquí.
Todavía te llegan cheques de ese publishing, me imagino. No, está empezando a pegar ahora en Rusia.
Óyeme, ¿no? Y te acuerdas la canción de Amigo, que estaba en ese disco también. Pues yo me quedo solo vendiendo en las tiendas porque soy el único cassette que no habla malo.
Mm.
Metí, pero ya.
¿Y no se colaron un par de palabritas que tuviste que tapar?
No, porque ya
todos dijiste, hey,
todos los muchachos ya
vagabundos, hagan las cosas como tienen que hacerlas.
Todos metieron mano y se voltaron bien.
La cosa entonces coge la forma, el clean lyrics, claro.
Y ahí es donde comienzan a invitarnos a la radio, ajá, a entrevistarnos.
Pero fíjate, Rubén ya tenía el programa temprano.
No, estamos, como te dije ahorita, el área de rap, ajá, era una cosa, okay, y el underground fue otra cosa. Okay. O sea, estamos hablando de que Vico C, Rubén DJ, estamos hablando 87, 88, hasta el 90 y pico. Entonces, el 90 y pico nace el underground. Okay. Que fue otro tipo de generación, que aunque Rubén DJ y ya estaba pegado en la televisión, pero no es reggaetón, no es underground.
Okay. Negro, y el nombre es reggaetón, porque cada vez que compro una caja de Cracker Jack, en la sorpresita me sale alguien distinto diciendo que ellos son los que se inventaron.
Pues mira, te digo una cosa, yo oí esa controversia que hay entre...
Sí, eso me parece interminable, que entre, si nace en Panamá, que si de esto...
Pues mira,
¿cuántos años llevamos?
Que guerreo.
Mira. Hay varias personas, porque realmente... Daddy Yankee lo cantó en Playero 36, creo yo, 35, no sé. Yo nunca lo había oído hasta luego que lo escuché.
Pero entonces Nelson.
Pero Nelson también tiene.
Exacto.
Un perreo, o sea, el reggaetón. Y fueron en distintas épocas. En un momento dado, el reggaetón que dijo Daddy Yankee, nadie le hizo caso.
Porque era underground.
Entonces, en un momento dado, a lo mejor el reggaetón que dijo DJ Nelson se quedó pegado porque ya... estaba corriendo lo que es los cassettes en las tiendas, todo, uh-huh, legalmente, y donde Daddy Yankee dijo reggaetón, no estaba en las tiendas todavía.
¿Entiendes? Lo dice ahora Benito, todo el mundo se cree que es él.
Oye, si tú te crees que es chiste.
Es verdad. Claro, sí.
Lo dije yo, ¿cuándo? Una vez.
Y ya, lo tuiteé en el 2010.
Y esta cuestión del perreo, porque también el perreo, ¿quién acuñó ese término así o dónde salió?
No, yo no sé. Empieza. Yo lo único que te puedo decir es que todo le pega. Es como, todo le pega. Tú pones a un baladista a cantar el reggaetón, le queda bien. O sea, esa música le pega.
Las canciones comunistas que uno está haciendo acá. Sale el reggaetón. Negro, la cosa más o menos se pone en orden y de momento deja de esto de ser algo exótico, ahora es algo mainstream. ¿Cómo te sientes ahora estar en el otro lado? Ahora están en el poder. Pues mira, hay una responsabilidad ahí también.
No, mira, yo me siento contento de que la música, y me siento, ¿cómo te diría? Me siento contento haber sido uno de los que puso el primer escalón para que esta música hoy en día la respetaran y se haya ganado el respeto que tiene hoy en día, que no es simplemente la música que tiene respeto, es la música que está dominando, uh-huh, en billetes, en streaming, todo, ¿sabes? Todo. Esta música está, el que no era baladista, el que es baladista se ha tenido que meter a cantar reggaetón o si no, no vende. Los que eran súper famosos, que los reggaetoneros antes iban detrás de ellos para que hicieran un feature con ellos, que le decían que no, hoy están, que si no cantan, se mueren de hambre. Bueno, me siento súper contento porque, realmente una cosa, los chamaquitos nuevos han hecho un excelente trabajo. Antes, por lo menos, nosotros éramos más pista, más dembow como tal. No había no había nada de melodías. Eso era, te tirábamos unas pistas y tú le caías encima la canción, vámonos que es tarde. Hoy en día, pues, ya hay músicos de verdad, uh-huh, que te cogen unas melodías, le hacen unas melodías brutales a las canciones, los chamaquitos
y en vivo
están
también
afinando, los chamaquitos cantan, muchos cantan, otros los están ayudando.
Es que si autotune es una maravilla, negro.
Con la tecnología moderna, pues, o sea, han utilizado, bueno, está la tecnología para ayudarlo, hay que usarla. ¿Eh? Es como ahora mismo. Los DJs de antes cargaban los cajones con discos. Ahora está el controlcito y todo está en la computadora, hay que usarlo, la ayuda.
Dicen que para el cumpleaños de Carol, Anuel le regaló un carro a Carol y otro al Autodun.
Mira para allá.
Increíble, dos carros compró ese muchacho.
Es que imagínate.
Que tú sabes.
esa palabra está pegada.
La tusa, está pegada la tusa.
Una cosa bien interesante que te quería preguntar de esto de cómo el reggaetón entra al mainstream. ¿Cómo DJ Negro, que estaba acostumbrado a bregar con cassettes a bregar en la disco one on one, a hablar por teléfono, como DJ Negro se acopla al mundo del internet. El mundo del internet por poco se lleva por medio a Fiel a la Vega, por ejemplo, y otros grupos así, u otros artistas así, que pudieron sobrevivir, no empecé a eso, pero ¿cómo usted se adaptó
a
eso?
Mira, pues déjame decirte una cosa, yo todavía no he podido adaptar, porque hay muchas cosas que...
Parece al editor del cárcel.
Cada momento sale algo nuevo de cómo tú ganas el dinero, ¿sabes? Salen... cada día algo nuevo, cómo tú seguir exprimiendo las redes sociales. Acuérdate que yo antes pues producía el cassette, lo mandaba a fabricar, lo distribuía, Cuca lo Gómez. Cobraba, yo lo hacía todo.
Cuca Gómez.
Luego yo suelto esto y cuando regreso me encuentro que ya no es lo mismo.
Tuviste una sabática
sí.
del...
Yo me quito un momento dado okay. de la historia, porque llegó un momento dado de la historia donde... los cantantes comenzaron a producir. ¿Y qué pasa? Al los cantantes comenzar a producir, aprenden el negocio. Y nosotros como productores ya no podíamos hacerle la competencia ni a los cantantes. ¿Por qué? Porque tú eres Daddy Yankee, tú eres Don Omar, el otro es Wisin y Yandel, el otro es Teo Calderón. Entonces, ¿qué pasa?
Estamos hablando del principio de los 2000, ¿no?
Daddy Yankee le dice a Tego, cántame en mi disco, que yo te canto en el tuyo. Canta, a Wisin, cántame en el... Cuando tú vienes a ver, tienes 10 cantantes tipo A en una producción que si tú la ibas a pagar, te costaba sobre $200,000 en aquel momento, y cuidado que más.
Entonces, me imagino que el fenómeno de los estudios, cuando sale Eco,
te estoy hablando para el tiempo Looney Tunes.
Entonces, por eso sí.
Pues, ¿qué pasa? Ya nosotros no podemos competir con eso, porque de arranque a nosotros nos sale sobre 300 versus a ellos gratis, y no hemos salido a la calle. Uh-huh. Y, bueno, ¿saben? Tuvimos que abandonar el ambiente musical porque no podíamos producir, porque entonces ya ellos están en contra de nosotros. Ya ellos no están...
Ahí es que yo recuerdo que, por ejemplo, Playero se fue de nuevo a disyoquear.
Nos tuvimos que ir a disyoquear. Óyeme, okay, o sea, sí, yo abrí mi negocio de una cafetería.
Ah, ¿de verdad?
O sea, estuve casi...
¿Sigue con la cafetería?
Hasta que vino María.
Okay. ¿Dónde era?
En la calle del Parque, frente a la Padre Rufo.
Ah, ¿de verdad? ¿Cómo se llama?
Café María.
Café María.
Y después María. Sí, después vino María y se fue.
¿Lo mismo llamarlo?
O sea, se la llevó para hasta el edificio, cuidado.
Dice algo interesante ahí, porque cuando dice al principio del 2000, que es que sale todas esas producciones de Looney Tunes, sale Teo como 2003, ¿verdad?
Para cambiar el juego.
Y el fuetazo.
¿Tú crees que ahí que se puso ya la cuestión fuera de control en términos económicos, que en efecto entonces los deja?
Sí, no, nos sacaron de carrera, porque entonces entra a la calle también, entra a invertir en la música. Entonces vienen gente de la calle y empiezan a producir productos. Y pues hay mucho billete que nosotros no teníamos para pelear contra ellos.
Y tú veías todo entonces desde afuera.
Y
veías, por ejemplo, un chamaquito como Don Omar que estaba pegando, otro como Tegui.
Pero entonces tú venías y tratabas de ofrecerle hasta donde tú llegabas, mira, tengo $4,000 versus una persona le está dando 12, 13, 15 por un tema.
Y que ya no son personas aquí, estamos hablando de
sí, entonces,
productores en México.
Estamos hablando que eso es un solo cantante. Entonces imagínate tú venir hablándose con Wisin y Yandel, son otros 15, 20. O sea, no podíamos competir y pues tuvimos que salirnos del carro.
¿Qué era algo que tú veías desde afuera que te picaba, que tú decías, contramano, este artista puede hacer esto de otra forma?
Óyeme, siempre, porque te digo, el que es productor siempre tiene la mente en bolines. Y al no poder hacer nada con esos artistas, pues a uno se siente mordido, porque uno dice, coño, hubiera hecho amarrado, un palo con esto, hubiese hecho esto con esta combinación, este con este, hubiese quedado brutal, ¿sabes? Son cositas que uno pensé que nos quedamos con las ganas, pero lo bueno de ahora es que la nueva generación tiene tanta y tanta hambre. Son muchos chamaquitos nuevos. La tecnología ha brindado una segunda oportunidad a productores como nosotros. Ahora, no tenemos que tener una producción de miles de dólares, ahora con simplemente con un tema, porque ahora no hay que hacer una producción. Ahora se sacan un tema para las redes.
Claro.
Y puedes crear de cualquier malla sale un ratón, porque ahora invito. Puedes tener un chamaquito que de la noche a la mañana.
Era yanquito, era guayna.
Sí, puede dar un fuetazo, ¿entiendes? Que las redes se han convertido en una nueva oportunidad para nosotros los productores.
Aparte de que una cosa buena que tiene el tiempo es que después que pasan ciertos años, la cosa se vuelve nueva de nuevo porque hay gente que no lo ha visto.
Es correcto.
¿O tú naciste conociendo esto en la voz? ¿Sabes?
No, no, para nada, para nada. Pero, y en esa línea, exacto, nosotros, quizás, bueno, en el caso tuyo, pues...
Ey, con calma. Ah, a ver.
En el caso mío, yo empecé en los dos gran reggaetón. Con él, pues no sé.
Yo me acuerdo de la S, la I, la E,
la Bruli.
El Bruli.
Bruli.
Llegamos
¿qué a hora es?
Oh, Ave María. Es a la hora de hablar. Es la hora de hablar del crimen.
Es la hora en punto.
Es que yo me voy a cantar a todo el mundo. ¿Verdad?
Sí.
Pero como por ejemplo, o sea, yo crecí con esto del underground, después entonces se convierte en reggaetón, pero entonces paralelo a eso está el hip hop americano, pero el hip hop local también. O sea, ahora tenemos trap. ¿Cómo tú comparas esa cuestión de que las cosas van como tomando forma comparado con lo
que mismo que tuvimos en el underground? Hicimos un ruido, hablamos malo, hicimos un alboroto bien brutal, nos dimos a conocer, nos pusieron los ojos encima, y luego ¿qué tuvimos que hacer? Ser nene bueno, escribir canciones bonitas, es lo mismo. Ahora mismo tú puedes escuchar a un Anuel que en las canciones era el más malo, pero ahora tú lo oyes.
Ave María.
Y está cantando canciones que no hablan malo, aunque sean con fuerte contenido, pero no hablan malo.
Ese Sesame Street sale la semana
que viene. Sí, entonces el mismo Bad Bunny, ¿entiendes? Fue un grupo de muchachos que hicieron un alboroto y la pegaron, porque ese trap lo pegaron brutal. O sea, hay que dárselo, se lo pegaron.
Y fue en menos tiempo que quizás compararlo con el reggaetón.
Óyeme, imagínate, si a nosotros por decir la poesía aquella famosa de aquel trío famoso en aquellos momentos que decía, maldita, te pasas todos los días saboreando
ustedes van a oír que va a ser como que...
En los pares, en los montes. En tu carro y donde quiera que se monte.
Eso fue Garcilaso de la Vega.
Escúpele la cara a esa
vamos.
No vale nada. Imagínate
eso
esa poesía.
Pablo Neruda.
¿Viste esa poesía? Qué bonita se escucha, pero sin embargo.
No, se escucha. Eso cuando yo la oiga esto.
Entonces, ¿qué pasa?
Fue negro.
El trap.
Ayola, no puede ser
el trap de ahora. En aquel tiempo nos daban multas de 500 pesos y nos rompían los cassettes. Pero entonces tú estás oyendo una historia de una canción, pues yo te la estoy diciendo así, pero cuando tú la oyes en la canción musical, tú te la disfrutas y no la se oye tan cruda. Pero el trap era más crudo que eso.
Sí,
o sea, yo me imagino que si en aquel momento hubiera salido el trap...
¿A ti te sorprendió lo del trap con las letras?
Espérate, me sorprendió que la hayan sacado en esta época.
¿De verdad?
Y tan explícita, tan brutal, pero cuando yo vi que el público la aceptó, sí. Yo dije, wow.
Porque a mí me pareció bastante también que, como aquella época de los principios de los 90, esa canción,
Había otra.
Había un montón.
Canta, dilo. Ya yo
contigo. Rompe condones como cosa loca.
Hasta Kendrick Lamar la amplió en una canción.
Kendrick Lamar se amplió eso.
Esa canción,
un día, de verdad que ese muchacho no tiene nada que hacer con ese chavo. Tanta música que hay.
Oye, pero no me dijiste que no podía decir la
poesía. No, está bien. Eso es.
Cultura del gran.
Mayra Santos y Nesquile la dan y la Yupi. pero a mí me recordó mucho aquella época, porque se oían canciones así. De hecho, eso era lo que un chamaquito, una chamaquita rebelde de esa época está buscando, sí. No importa dónde se desarrolle. Si tú estás creciendo para los tiempos del rock.
Sana.
Si tú estás creciendo para el tiempo del rock y te están diciendo que no puedes bailar con negro y salen estos muchachos de tez negra a hacer rock o a hacer este tipo de música, te va a llamar la atención.
Claro.
Si te dicen que no puedes salir a ir a perrear a tal hora, pues te va a llamar la atención eso. Si te dicen que no puedes fumar porque ni que es malo, te van a llamar, te va a llamar la atención eso. Así es como yo lo vi.
Siempre fue así, ¿verdad?
Y me da curiosidad porque hablaste de romper los cristales y los cuales están encima de eso. Mucha gente quizás de mi generación, no tanto la de Hermes.
Oye, está así un ataque a
Mansalva. Desconoce.
Respeta que está, hay gente mayor aquí como negro.
Oye, una anécdota, no sé si ustedes supieron una anécdota que pasó en el ¿cómo se llama aquel sitio que daban anfiteatro?
El Anfi. Cuando butan.
Cuando
yo estaba allí.
Yo estaba ese día.
Estaba en el camper con Pucho. con Shaquille, con el nene. Estaba Shaquille, tenía como 2 años.
Óyeme. Pues cuéntale al jovencito aquí,
bueno,
qué pasó.
Bueno, pues unos productores que yo no, tú sabrás quiénes son, pero en aquel momento carecían de muchos escrúpulos. Le mintieron a la gente y dijeron que Butan venía.
Ah, María.
2 semanas antes, Butan, no sé si fue Meto o Redman, le rompieron...
El casé a Baby Ball.
Le rompieron el casé a Baby Ball en vivo, en Yo MTV Raps. Me acuerdo que eso después salió en MTV News con Carl Loader y todo el viaje. Pues esos muchachos dicen que van a traer a Butan.
De hecho, y aquí estaba la fiebre Butan, pero sí, duro.
Y acuérdate que no hay internet. Bueno, hay CompuServe, esa cosita América Online quizás. Pero no hay internet, un emailcito que otro. Tú no te puedes enterar en Facebook.
No estaba YouTube.
No puede salir Giza en YouTube, en Insta. Giza no iba a hacer un live. Todo el mundo va para allá porque viene Butan. Los únicos que ellos habían contratado, que yo no sé si les llegaron a pagar, era Nomer Cindy, que creo que rapió. Pucho,
hasta que se trepó el Mr. Cavalucci.
Mr. Cavalucci viene y dice por el micrófono: Corillo, Butan no viene, regulen por lo suyo. Eso era textualmente. Yo estaba allí.
Óyeme, bocina al piso, camper encendido, o sea, quemaron todo.
Lo mismo pasó, oye, pero lo mismo pasó con Metallica. Dos años antes, en el piso, te lo digo porque yo iba para allá en el piso, yo estaba en 11 o 12, iba para allá para el Bithorn, y de afuera se veían los asientos en fuego prendidos, los rockeros rompiéndolo todo.
No, pero lo que te pregunto es porque mucha gente quizás de esta generación desconoce ese tipo de verdad de persecución que estabas planteando. Y se olvidan quizás que de dónde viene el reggaetón, de dónde viene el underground.
Es que mucha de la generación de ahora ha tenido suerte, mano. O sea, porque ya tienen, como te digo, tienen todo en bandeja.
Hay unas herramientas, o sea, que no habían antes.
Y antes, pues, no existía lo que es el internet como tal, no existía YouTube, no existía Facebook. La música de nosotros, pues, como te digo, todo el tiempo la tenían como que era de gente mala, éramos lo peor de aquel
marginal
tiempo.
Marginal.
Entonces, ahora no, la nueva generación nace con eso sonando en la radio, ya eso existe, eso es parte de nosotros. Y, pues, más no sé, pero todo lo que nosotros tuvimos que pasar en aquel momento fue bien duro.
¿Pero no te parece que a veces la comercialización, la que tú viviste desde el principio, como que le da un lavado de cara a lo que quizás fue la música de verdad? De personas.
Oye, ¿cómo tú puedes pensar en mi vida? Yo me iba a imaginar que sin vender discos, tú ibas a hacer más millones de dólares, ¿no? O sea, sin vender un disco. O sea, ahora tú no vendes un disco y haces más dinero que vendiendo discos. Jamás me pasó eso por la mente de que al no vender el disco ibas a hacer
eso
más dinero.
Quita a la esencia lo que dice Sado, la cuestión de...
Bueno,
la gente puede verlo como una lavadera.
Ya es una nueva cultura. Ya esa es la...
Ya Daddy Yankee está al lado de Maelo.
No, Daddy queda todavía, muchacho. ¿No? Ese macho está entero, ese hombre rompió.
Bueno, le quedan canciones por copiarse.
Rompió el libreto y lo volvió. Lo volvió a hacer.
Negro hizo buche ahí, eso lo dije yo. No lo dije, él no coincide con nuestras expresiones.
O sea, que tú piensas que ese es el destino del género, ¿sabes? Ese sube y baja, ¿no? Está el underground y de momento cuando sube...
Van a seguir cambiando las cosas en el futuro, porque no sabemos qué viene por ahí.
tú ves todo eso pasando y esa vena picándote. Y esa vena picándote.
Bien duro.
Y la gente llamándote porque esos chamaquitos como quiera te dan respeto cuando te ven.
No, gracias a Dios. Y mucho, fíjate, muchos de los países pidiendo cuando yo voy a volver a producir otro disco, que lo acabo de sacar, un disco con DJ Playero, DJ y Eric. Hicimos un disco que se llama...
Pues, noviembre, ¿verdad? Diciembre.
Salió, ¿no? Ya salió ahora. Puesto para el perreo, se llama. Puesta para el perreo, los Fathers de reggaetón se llama. Ayer cumplimos... semana y pico que salió el video, ya hoy tenemos ya 1,000,000 de...
Se lo ponemos entre la notita.
De view. Y gracias a Dios, pues por lo menos el público está apoyando el tema y tiene el sazoncito, le metimos un poquito el sazón. Pues cada uno tiene que producir un artista nuevo de cero. O sea, el artista...
Ese fue usted, vean, que ustedes se sentaron un cónclave ahí a los Fathers.
Sí, entonces pues Playero...
toca esto.
Playero tiene que traer un chamaquito de cero, DJ Air un chamaquito de cero y yo un chamaquito
¿Cuál es el
cero,
tuyo?
El que está sonando.
¿Cómo se llama?
J.R.
J.R.
Sí.
Ok, excelente.
Smith. ¿Ah? J.R. Smith.
¿Cómo? Oye, pero J.R. Smith fue el que le botó el juego a LeBron. Tanta gente, tú lo dices porque, oye, porque lo haces de Cleveland, ¿verdad? Tú lo dices por eso.
¿Quién es de Cleveland ya?
Yo, hasta la muerte. Mira, mencionaste a DJ Playero y a también al señor DJ Eric. ¿Cómo eran esas guerras, brother?
Pues mira,
tuve un tiempo que yo me creía que Polaco le iba a pegar
pues mira,
un
tiro
a la llave,
oye,
en un momento dado.
Hasta que
Javier me dice, mira, dos veces
que no. No, pero hubo un momento dado, por lo menos la guerra discográfica con DJ Eric Playero, era, nosotros no teníamos guerra como tal, sino era medio planificado.
Medio
pero,
lucha libre.
Profesional.
Pero hubieron varios de los muchachos que sí estaban medio serios, como Baby Rasta y Gringo con Lito y Polaco y MC Ceja. Esa guerrita estaba un poquito seria.
El bofetón que Pucho le dio
a Baby J, bendito. Pero es que Baby J no se callaba.
Déjame hacer bucha yo aquí.
Baby J no se calla. Venga, que haya tarima, Baby J, bendito.
No, y Pucho no, también era una persona.
Entonces, Pucho quería hablar y Baby J hablando y Pucho quería hablar hasta que cállate.
Síguelo tú, ¿sabes? Nunca hubo un tiro, nunca te encontraste en medio de... Claro, ya estaba hablando de la tiradera como tal, ¿no?
No, nada de eso. Eso no, gracias a Dios nunca llegó a esos extremos, gracias a Dios. Lo más que pudo haber en una tarima eran explosiones de Music Express, pero más nada.
Oye, Music Express siempre coge la pauta de alguna forma. Son muchachos todavía están guisando. Todo lo que da. Increíble.
Sí.
¿Cuál fue la guerrita que más te disfrutaste? Cuando tú dijiste, diablo, este liricista.
Pues mira, no. A mí la guerra que más me gustó fue la cuando DJ Eri me tiró en DJ Eris 4.
¿Por qué me tiraron? Si yo soy humilde.
Mire, papá, yo vendí disco. Acuérdate que antes de las guerras duraban meses.
Ajá.
A lo que salía el otro cassette.
Si no son 2 semanas. Exacto.
Sí, ahora duran 2 horas. 2 horas, ya tiene la otra canción.
¿Cuánto duró la de Kevo con Omi? Cabe destacar que tenemos en la producción al sabueso del trap. El señor Joshua Mika Sobe está agraciándonos con su inmensa presencia.
Pues la gente está esperando la tiradera, la contestación de Dino y 7 a DJ Eri, Industria 4. Y la gente salió a comprar ese volumen, pero mire.
Y llamándote,
No, yo jaltándome. No te tiré. No
tirándole
te
por Viper.
Y no le tiré.
Tirándole por Viper.
Y no le tiré.
No le tiré.
Ahí donde saco el chamaquito, que acuérdate que Eri tenía tal Rigoy al case.
Es que tú sales Kim Melaza.
Y yo saco a Kim Melaza con el 7 en el 7.
Ya, Andrés, ese era el disco de Eric, el de esto es para ti. Para ti. Y pa' que el diablo, para ese tiempo Lito estaba bien rabiosito.
De hecho, cuando le sacamos al Dino, cuando le saco con Bebé, pero aguanta, presión, porque ya salió
mi canción.
Y de los de ahora, ¿quién tú piensas que está, que tú dirías como contra ese rapero?
Más allá de los números.
Fuera de números y fuera de popularidad también.
Me gusta cómo rima, ¿cómo se llama que vive allá en... que es riquito, que dicen
Coscu.
Coscu. Coscu me gusta como cuando tira, pues me gusta como, como le mete la rima, me gusta. La gente él habla muy bien de Calle 13 como rapea, pero no, él tiene un estilo de rap que no, para mí no es muy llamativo, porque a él le queda brutal, porque en verdad que rima unas cosas que, pero su estilo, pues no.
A tu gusto, no.
Aunque tiene letra.
Tiene letra, pero de avance, lo respeto en eso, oye, no estoy diciendo que no, sino que... Como él rima, pues no...
Y el show es una pompeadera, digo, sí. La banda.
Sí, el delivery de él en efecto es diferente al que quizás uno está acostumbrado de rap.
Pero de los nuevos, así... El Kevo, ¿te llama la atención Kevo?
Me gusta Kevo porque...
Volvió...
Está al estilo de nosotros.
Ajá.
Al estilo de acá, viejito, uh-huh. Y le está dando su sazoncito moderno. Me gusta. Me gusta lo de la tiradera, me gusta su estilo como está rapeando.
Sí, por eso, por el y esa canción, mi caso la tradujo en francés, esa canción, la clase esa que está cogiendo en la lluvia.
Puedes reírte y se puede escuchar la risa.
El fenómeno este de que ya, por ejemplo, pones el video en YouTube, tienes tantos millones de views.
Pues mira,
eso te tiene que chocar, negro.
Pues mira, eso no es tan fácil, hay que saber eso también. Sí. No es como tú te crees que tú lo subes y vas a tener millones a la patada. Te lo digo porque lo estoy probando yo ahora mismo con este producto que estoy haciendo. Yo pensé que tenía un buen producto y que tan pronto lo pusiera iba a llegar a por lo menos 5 milloncitos. No es tan fácil, hay que hacer unas promociones. Hay que pagar en unos sitios clave.
Uh-huh.
No es que sea la payola, sino que hay que... Hay que, lo de Google, pagar la promoción, uh-huh. Pagar varias páginas de internet, como pues, que están en Facebook, están en Instagram, que llegan a la masa de chamaquitos. Ahora, en vez de ir a la radio, pues tienes todas las distintas radios ahí a la mano de uno, pero tienes que tener el budget. Que tienes que sacar un billetito como quiera para promocionarte, o sea que no es tan fácil como...
Mencionaste la palabra payola.
Ajá.
Ustedes no tenían que lidiar eso en los tiempos del underground porque su público estaba en la calle.
Pues mira, déjame decirte una cosa.
¿No?
Yo te puedo decir que yo tuve que dar 2 o 3.
¿Sí?
Sí, yo tuve que azotar a 2 o 3 porque... Pues querían. Había que apoyarle, había que apoyar.
La industria es así.
Sí, había que apoyar.
¿Tú piensas que el reggaetón legalizó la payola? ¿O el pay-by-play?
No, a lo mejor el
la
el,
pauta la
llamada. A lo mejor la pauta sí, pero la payola no. Porque antes de nosotros ya estaba la payola uh-huh. Con la salsa, el merengue. El merengue diría que fue el que arrasó con eso.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Porque nosotros no existíamos cuando el merengue.
Ese pop de las estaciones, ¿sabes? Principales, cuando tú en una hora escuchas la misma canción 4 veces.
Cuando estaba, ¿te acuerdas? Josie Esteban. Esos temas, Boni Cepeda, o sea, que se tuvo ya 5 veces en una hora, cosas así.
Zona Roja, como pegó.
Cositas. Wow.
Sí.
Son cositas de todos los lugares.
Ajá. Que era la misma canción con distintas letras.
Sí.
¿La producción en masa del reggaetón ayudó o aguó el producto?
Lo de a qué tú te refieres.
Que así como yo te dije que para la época el merengue un montón de canciones eran iguales, así me lo puede decir el primito mío. Del reggaetón de.
Bueno, si te das cuenta, en el tiempo de DJ Eric Playero y D-Noise, cada uno tenía un estilo.
Es cierto.
El sonido de D-Noise era un estilo, el estilo de Eric era otro, y el sonido de Playero, tú oías las producciones de Playero y tú sabes que eso era Playero.
Mm.
Tú oías las producciones de DJ Eric y tú sabes que eso era DJ Eric.
Eso era él.
D-Noise. Ahora tú no sabes quién es quién. Porque todos se oyen igual, muchos de ellos se escuchan bien, igual. No sé si es por el autotune y yo pienso que también es que a veces los muchachos quieren pegarse rápido. ¿Y cómo me pego rápido? Yo quiero sonar como esa canción.
Mm-hmm.
Entonces, salió Te Boté. Y después de Te Boté, ¿cuántos no han producido el mismo ritmo de Te Boté?
Claro,
sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Y a lo mejor no lo ven de esa manera, pero pues.
No, y el otro viaje. El otro viaje es como que, por ejemplo, se pega esta gente en Estados Unidos haciendo un remix de Panda. Aquí vamos a hacer un remix de Panda. Se pega haciendo un remix del otro, acá vamos a hacer un remix de eso.
Sí, sí, no, pero.
Tú sabes.
Sí, pero eso es lo que ha pasado con mucha de la nueva generación, que es que muchos a veces quieren pegar rápido y pues, ¿sabes? Quieren cantar, quieren pegar rápido y pues de la mejor manera es creando algo que ya funcionó.
Don Feli, oye, me siento estoy hablando con el país de Tito.
Don Feli.
Don Feli.
¿Quieres un jab?
Estate tranquilo, porque acuérdate, bueno, un bofetón es lo que le da.
¿Era un bofetón?
Don Feli al país. Mira, está la serie, salió la serie de Nicky Jam, han salido varias series, la peli de Vico, la de Héctor, pero yo creo que aquí la gente puede sorprenderse porque nos fuimos más crudos, ¿o qué?
Nos fuimos
por
bastante,
lo que vimos.
Pues nos fuimos bastante crudos, pusimos en esta serie cosas que pasaban realmente en el caserío. No necesariamente me pasó a mí.
Sin choteadera.
O sea, no
fue que hubo choteadera.
No necesariamente me pasó a mí, pero sí al estar en el caserío, en el barrio, sabes historias que pasan. Uh-huh. Y ves historias que pasan. Y las quisimos hacer para que se vea real las cosas, como de verdad pasan. Como el gángster que se enamora de la chamaquita del otro punto, y el gángster que quiere tumbarle el punto al otro. Esas cositas, pues, son cosas que pasan normalmente en lo que es la vida diaria, tú sabes. Pues esas cositas, pues, la va a ver lo que
esa,
pasa.
Esa cotidianidad del barrio, del caserío.
Es la cosa, lo que hicimos hacer ahí, hablamos como es, se habla como es.
La serie sale este jueves.
Este
se
jueves.
Llama Underground por Amazon Prime.
Amazon Prime.
Y bueno, véanla por ahí.
Los que tienen Amazon, pues ya tú sabes que es gratis, la ven gratis. Así que la apoyen, ya que se hizo de verdad con mucho esfuerzo esa mini.
Hay DJ Negro para largo rato.
Y viene Dinoy 2020, que ya está.
Viene Dinoy 2020.
Está hecho, ya está guardadito. Estamos esperando el turno de.
Artista nuevo, mezclado con los viejos.
Pues mira, es una producción que yo la hice como si fuese un homenaje a la vieja escuela.
Duro.
Ya que utilizo todos los elementos de la vieja escuela. Imagínate la gorda Budusca. Pues puedes escuchar una canción que el coro va a hacer. ¡Ay, la gorda! Pero solamente hay la gorda, te estoy trayendo atrás, pero ese es el coro de la canción, pero la lírica completa y el chanteo es totalmente nuevo,
exacto.
Con ritmo nuevo, pero el coro es ay la gorda.
Y así mismo con otras cuestiones de nostalgia que ya pasan a ser herramienta de la música urbana. Como pasó en la salsa con el jala jala y con otros asuntitos. Sadot.
La cosa.
Dígame usted, ¿ya vamos a cerrar aquí con esta eminencia?
Ya podemos.
¿Alguna otra cosita aquí para el señor Félix Rodríguez, DJ Negro?
Estamos.
¿Negro?
Nada, no, pues gracias al público que apoyen esta serie, ya que es parte de la historia de cómo comenzó el género underground, que hoy en día se llama urbano.
Urbano. Él ha sido DJ Negro. Esta ha sido la edición más reciente de Con los Editores, el podcast de Metro. Yo soy Hermes Ayala, el editor del cárcel. No se enchismen si le dijimos algo que no le gustó. No lo sabe. Va a darle 10 y denle dura el CBD para que esté más relax. Nos vemos en la próxima edición de Con los Editores. Esta ha sido una edición bastante underground, Sadot, ¿no?
Un poquito, chipito.
Mica Sobe, llévatelo, bendito, que ya hace hambre.